Hola, hola, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos carga un poco locos y confundidos, y es los edulcorantes. ¿Qué son? ¿De verdad sirven? ¿Y cuál compramos? ¿Y cómo hacemos para escoger el que nos conviene? Bueno, y aquí tengo otros más que les voy a ir mostrando. Bueno, de eso se trata, de eso vamos a hablar hoy. Bien sea porque tú quieres perder peso, bien sea porque quieres disminuir la cantidad de azúcar, bien sea porque simplemente quieres saber cuál es el que más te conviene. Bueno, hoy te lo vamos a decir. Pero antes de que comencemos con esto, como siempre, quiero darles las gracias por sus comentarios, por todas las sugerencias, por todas las manifestaciones de cariño, de amor, de apoyo que me dan, porque eso me motiva. Eso es como la batería. Ustedes me recargan la batería y me motivan para traerles, bueno, lo mejor que yo puedo, porque nadie es perfecto, nadie se la sabe todas, pero sí, yo sí quiero que sepan que yo le pongo el corazón a esto y que una de mis misiones es ayudarlos a que ustedes se eduquen y a que crezcan en salud y bienestar, porque ese es el capital más importante que tenemos. Por supuesto, recuerden que para que la comunidad siga creciendo y para que esto siga moviéndose en el sentido correcto y cada vez podamos acceder a más personas, es muy importante que tú hagas una solita cosa. Bueno, dos. Que te suscribas al canal, obviamente, que compartas, porque cuando la información es buena, cuando es algo que aporta, que además es gratis, hay que compartirlo. No solamente por una cuestión de solidaridad, sino porque de esa manera vamos armando, ¿verdad?, un ejército, como digo yo, de personas que cada vez van a tener una calidad de vida y un bienestar inigualable, que es lo que todos queremos, que es lo más importante. Y también, por supuesto, activa la campanita de las notificaciones una vez que te suscribas. Y si eres de los que te gusta escuchar podcasts, like, como normalito, ¿no? Porque ahorita todo se puede escuchar por YouTube, pero si además te gusta, tienes Spotify o tienes Google Podcast o tienes Apple Podcast o tienes iHeart o cualquier aplicación de podcast, también me vas a encontrar allí. O sea que no hay excusa para que estemos conectados. Como siempre, también quiero agradecer y hacerles saber que todo este contenido, que tiene muchísimas cosas que hay que preparar y que hay que hacer lo mejor que se pueda, lo hago gracias al equipo que tengo. André Betancourt, detrás de las cámaras, @unbetavisual. Pueden verlo en sus redes, pueden ver la maravilla, el artistazo que es desde el punto de vista de audiovisual. Y también Katherine Torres, by Katy Torres, que es mi asistente y es la que me ayuda en el diseño de muchas cosas. Ya me hablaron, ya se dieron cuenta que tenemos el sign nuevo, ajá. Ya tenemos el anuncio allá atrás de que estamos en Cuerpo en Sintonía. Gracias por notarlo, porque eso también es muy bonito cuando ustedes están pendientes de todos los detalles. Y como les decía, entonces vamos a adentrarnos en ese mundo, en ese mar de los edulcorantes. Lo primero que quiero es definir qué es un edulcorante, ¿verdad? Bueno, un edulcorante es una sustancia, puede ser natural o química, que se utiliza para endulzar. También lo puedes llamar endulzante. También lo puedes llamar edulcorantes, endulzantes, sustancias sustitutos del azúcar, aunque el azúcar es un edulcorante natural, como ya se lo vamos a aclarar. Como me imagino que también te has dado cuenta, cada vez que vamos al supermercado, independientemente del país donde uno esté, eso está inundado. ¿Y por qué será que hay tanta oferta? Bueno, porque hay mucha demanda. Es decir, que el mercado, la industria alimentaria, sabe que estamos desesperados por buscar opciones para no tener que renunciar al sabor dulce de las preparaciones de nuestros alimentos cuando ello lo requiera. ¿Y esto es bueno o es malo? Ya vamos a comentar un poco de eso, ya vamos a ver, vamos a poner todas las fichas, ¿verdad?, todas las cartas sobre la mesa para poder hacer un análisis correcto y adecuado a cada caso, porque realmente, como todo en nutrición, en medicina, no es ni siempre ni nunca, sino que siempre hay que buscar, lo único que sí es siempre, es que hay que individualizar. Entonces, cada persona va a estar en una situación diferente. cuando vemos que hay esa oferta espectacularmente grande de endulzantes o edulcorantes en el mercado, es porque la gente los está consumiendo. Y quiero que sepan que además no es necesariamente que tú te compras el azúcar, la miel o la stevia o lo que te compres y tú lo usas todo el día, no, perdón, sino que lo que está sucediendo es que la industria de los alimentos procesados está utilizando esos edulcorantes para mejorar el sabor, para mejorar el gusto y para hacerlo más atractivo a nosotros, para convencernos de que ese producto es más sabroso o es más rico o tiene un sabor más agradable. Eso no es ni bueno ni malo, es una realidad, ¿ok? El 50% de los edulcorantes que se venden en el mundo entero se está consumiendo en los Estados Unidos. Y la razón es porque nosotros en este país tenemos una altísima producción de alimentos ultraprocesados. Pero además, estos edulcorantes no solamente se están utilizando en las sodas, en las bebidas energéticas, en los cereales, en los aderezos, todo lo que sea procesado. Por supuesto, en lo que llamamos golosinas o chocolatinas o lo que sea que ahora es sugar free o no tienen azúcar. Pero acuérdense que desde el advenimiento y el boom de los keto dieters, es decir, de las personas que siguen la dieta cetogénica o la dieta keto, eso abrió un nuevo mercado gigantesco para estos edulcorantes, porque la gran mayoría de las personas que hacen dieta cetogénica no nada más comen chicharrón, mantequilla, carne y huevos o aguacate, comen galletas keto, cereales keto, granola keto, sodas keto, tortas keto, y cada vez que quieren, digamos, recordar su vida no keto, porque quieren consumir algún tipo de carbohidrato o algo que se parezca a un carbohidrato, el primer aliado de ellos tiene que ser el edulcorante no calórico, porque si no, no va a haber manera de que ustedes hagan una torta keto o un pastel keto o un helado keto que no le sepa dulce, porque entonces ya se llamaría otra cosa. Entonces, ese mercado abrió las puertas ya, eso sí, de una manera impresionante a la entrada de todos estos diferentes edulcorantes que hay en diferentes partes del mundo. Yo me voy a enfocar en los que consigo en el mercado acá, pero incluso hay algunos que no están permitidos acá en los Estados Unidos y sí están permitidos en Europa y al revés. Algunos están permitidos acá y no están permitidos en Europa o incluso en América Latina. Entonces ya sabemos por qué es que todo el mundo habla de los edulcorantes y por qué la oferta en los supermercados es tan amplia. Y cada día tú oyes a alguien que te dice, no, y le pones esto a la torta y le pones esto al café. Bueno, esa es la razón. En el mundo de los edulcorantes hay una gran primera división y es los naturales y los artificiales. Los naturales son los que provienen de las fuentes que la naturaleza nos ofrece. El primero, el de siempre, es el azúcar de la caña. Eso es un edulcorante natural que además tiene calorías. Porque también dentro de esa gran división de naturales o artificiales están en ambos casos los que sí tienen calorías y los que no tienen caloría, los que sí afectan el índice glicémico y los que no afectan el índice glicémico porque justamente no tienen ningún valor calórico y al no tener calorías, entonces no desencadenan toda los pasos que desencadenaría si estuvieras consumiendo los que son naturales o los que tienen calorías. Entonces, hablando de los naturales, está el azúcar de la caña con todos sus derivados, azúcar blanca, azúcar morena, el papelón, el piloncillo, la raspadura, todo eso viene de la caña. Incluso la melaza, que la melaza es un derivado que también puede venir del maíz, ¿no? Pero también viene de la caña. Ese rubro, el azúcar de la caña con todos sus derivados, no solamente se llama natural porque viene de la caña, pero obviamente es procesado, ¿ok? Porque no es igual coger un pedazo de la caña Si tú lo pudieras triturar y sacaras de ahí un extracto y se lo pusieras a algo, que convertirlo en azúcar blanca o en azúcar morena. Muchísima gente viene al consultorio y me dice, ay, pero no, yo como azúcar morena, así que no, doctora, yo estoy bien para ahí, eso es porque es más saludable. No, lo único que es un poquito menos procesado, pero quiero que sepan que el índice glicémico y el impacto en tu glucosa y en tu cuerpo es exactamente el mismo cuando consumes azúcar blanca o azúcar morena, o por lo menos muy cerquita. Es decir, no vale ni la pena hacer diferencias porque no son diferencias significativas. Lo mismo sucede cuando me dicen, no, yo endulzo con papelón, yo endulzo con piloncillo, yo endulzo con raspadura. Todos esos derivados de la caña de azúcar te van a subir el azúcar y te van a producir, bueno, toda la cadena de acontecimientos metabólicos que suceden cuando consumes azúcar regular. Esto es malo para el 99% de la gente, sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo unos tiempos donde estamos sometidos a una cantidad de ingredientes que nos intoxican, que nos inflaman, y uno de ellos es el azúcar. O sea, estamos comiendo azúcar en exceso. Ahora, que porque tú te tomes una cucharada de azúcar morena o de papelón una vez a la semana en algo, no sé, en alguna bebida, en un café, en un té, bueno, a lo mejor eso no va a tener un impacto, trágico, ¿verdad? O un impacto grande en tu metabolismo. Pero si tú eres diabético, prediabético, si tú tienes enfermedades inflamatorias articulares, si tienes problemas de depresión o bipolaridad, o si en la casa hay alguien con trastorno del espectro, o si quieres perder peso, si no estás durmiendo bien, el azúcar no es para ti. Punto y basta. Es decir, podemos perfectamente tener una vida sin azúcar. ¿Qué otro edulcorante natural, muy querido por todos, tenemos? La miel. Bueno, aquí en mi casa lo quiere más mi esposo porque cocina con ella, por eso queda poquito. La miel, que puede ser en esta presentación, que está muy bien, pero que tiene un paso más allá de procesamiento, es una manera, y esta que están viendo, que es como si fuera un gel, sí, como si fuera una crema, un gel, es la miel cruda. De las dos, si ustedes pueden, prefieran la cruda, ¿ok? Es un poquito, tiene un pasito más que hay que hacer, que hay que someterla a un poquito de calor para que ella pueda liquificarse, ponerse un poquito más líquida y la puedan utilizar en ciertas preparaciones. Pero si la quieres agregar en algo que ya esté caliente, puedes utilizar esto. ¿Qué pasa con la miel? ¿Es todo lo sano que la gente cree? No, tampoco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un producto mucho más puro que el azúcar de caña. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente tiene producción de miel en el patio de su casa. Con las abejas, y ponen toda la infraestructura que deben tener y empiezan a ver la producción de miel, y obviamente eso es un producto, bueno, orgánico, supernatural, no ha tenido ningún tipo de procesamiento, pero la verdad es que sí tiene impacto en tu glicemia, en tu índice glicémico, en el azúcar de tu sangre. Entonces volvemos a lo mismo, no es la mejor opción para gran cantidad de personas que tienen problemas inflamatorios, diabetes, prediabetes, sobrepeso, presión alta, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden consumir miel? Pudiera ser a lo mejor los niños que están en crecimiento y si son activos, porque cada vez tenemos niños más sedentarios, más inactivos, que más comen que lo que hacen ejercicio o lo que queman calorías, y esa no es la opción. Es una opción para todos los días, nunca. Los edulcorantes, en líneas generales, no se necesitan todos los días. Y si nosotros podemos darles el punto de, la cantidad que es, o sea, la porción correcta y la ubicación correcta en una dieta adecuada para ti, eso hay que hacerlo lo más pronto que se pueda para no incurrir en excesos. Otro que también lo utilizan mucho, la miel, lo dicen la miel de agave, es néctar de agave. Esto viene de una planta que es una planta como la del tequila. Lo sacan de allí. Y al igual que la miel, puede ser un producto menos procesado que el azúcar blanca o que el azúcar de la caña, pero tiene un problemita, y es que incluso tiene más fructosa que la miel y tiene un índice glicémico más alto que la miel. Entonces, hay muchísimos pacientes también que me llegan y me dicen, no, pero es que yo estoy consumiendo agave, que es súper sano. Además, me lo traen de México, de tal sitio, y o sea, es lo máximo y es un producto muy puro. Miren, podrá ser todo eso, pero si tú tienes algún tipo de condición donde necesites desintoxicar tu cuerpo, donde necesites perder peso, bajar inflamación, esto tampoco es la mejor opción. Y estamos hablando de edulcorantes naturales, ¿ok? Sin embargo, hay mujeres embarazadas, hay deportistas, personas completamente sanas que de repente lo pudieran utilizar en lugar de utilizar azúcar cuando vayan a hacer alguna preparación, ¿sabes? Cualquiera de ellas. Lo mismo pudiéramos decir del azúcar de coco, que incluso hay muchísimos recetarios y muchísimas personas que son a lo mejor coach de nutricionales o que son chef de salud y te dicen que el azúcar de coco es una opción saludable. Bueno, azúcar de coco hay muchas. Esta particularmente que tengo acá en la mano es como morena. Ellos dicen no refinado, pero sí es refinado, porque esto viene de la flor de la palma del coco. O sea, de una flor a este granulado, obviamente que hay procesamiento y hay refinamiento, pero sí existe una versión blanca que es todavía más refinada. Y ellos ponen acá afuera, en esta etiqueta, diciendo que tiene low glycemic index, o sea, que es de bajo índice glicémico. Es cierto que tiene un índice glicémico menor al que puede tener el agave y tiene menos calorías, ¿verdad? Aquí una cucharada de agave tiene 60 calorías y acá una cucharada de azúcar de coco tiene 15 calorías porque tiene más fibra obviamente que el agave o que el azúcar y porque tiene un poquito de grasa que viene de la planta donde se produce. ¿Esto es una opción para diabéticos? No. Ni para prediabéticos, ni para personas con resistencia a la insulina, ni para mujeres con ovario poliquístico, ni para personas con artritis reumatoide. Absolutamente no. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, volvemos a lo mismo. Si ustedes quieren de pronto hacer algo, la torta de cumpleaños, ¿verdad? Y no le van a poner stevia o esplenda o ese tipo de cosas. Bueno, es una opción. ¿Por qué? Porque la torta de cumpleaños es una vez al año y no te la vas a comer tú sola o tú solo. Entonces, bueno, es una opción. Quieres hacer un postre saludable, un poquito menos, que te impacte menos la glucosa para tus, no sé, para una cena familiar, para un cumpleaños de un niño, para lo que sea, lo puedes utilizar. Pero no te dejes sembrar la idea, que es lo que quiere el marketing, de que el azúcar de coco, por alguna razón, tú sabes, es como agua bendita y que sustituye a todos los demás endulzantes naturales o edulcorantes naturales, porque es mejor, porque realmente no es verdad. Bueno, hay otro que también es muy frecuente, que es el sirope de maple, así le decimos aquí, o jarabe de arce. Esto viene de una corteza de árbol. Y es otro que, bueno, claro, como es un producto menos refinado, ya ustedes saben la cantaleta, ¿verdad? Nos lo meten por los ojos haciéndonos creer que es mejor que el azúcar. No, es exactamente lo mismo. Ni siquiera es mejor que la miel, el agave. Entonces, ¿para qué sirve? Para engordar y para que te dé diabetes. No sirve para más nada. Así que no se crean el cuento de que porque ustedes le ponen al pancake, en vez de ponerle un sirope de chocolate o cualquier otra cosa, le ponen esto y estamos bien, no. Como siempre les digo, es cuestión individual, pero yo me estoy dirigiendo a la gente que quiere sanar y que tiene algún problema de salud, porque, bueno, obviamente si estás sano también, yo quiero que estés aquí, ¿no? Pero si tú eres la típica persona, hombre o mujer, a lo mejor de 23 años, con un cuerpazo, que vas para el gimnasio todos los días, que no tienes ningún problema, que duermes perfecto, bueno, mira, sí, a lo mejor tú le puedes poner a tu pancake los fines de semana esto. Pero es que esa no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tiene una condición en su cuerpo que tratar y por eso no debe apoyarse en este tipo de alimentos. Y luego han salido que si el sirope de dátiles, este que está acá, cogen los dátiles y los vuelven, los trituran y hacen este jarabe. También existe de higos y esto es lo más parecido a una mermelada. Es decir que sí, está más cerca de lo natural que el azúcar refinada, pero no es un producto para abusar de él porque también tiene un altísimo índice glicémico. Es decir que una cucharada de esta te puede subir el azúcar muchísimo más a lo mejor que, sí, ahora digo yo, el azúcar de coco. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo todo esto? Bueno, porque yo creo que tenemos que estar informados, porque por ahí saldrán los puristas, ¿no? Y los que son súper defensores de la eliminación radical, absoluta y total del azúcar, y dirán que lo que yo les estoy diciendo a ustedes lo que hace es estarles dando detalles sobre cosas dulces que uno no debería comer. Y la verdad es que, aunque ellos tienen razón, es decir, nosotros podemos perfectamente vivir consumiendo el azúcar que nos proveen las frutas y los vegetales, que la gran mayoría, y los granos enteros o las leguminosas, que la gran mayoría contienen algún tipo de azúcar, bien sea glucosa, sacarosa, galactosa, son diferentes versiones de azúcares que contienen los alimentos. Pero yo no conozco a alguien que solo viva así, sin nunca tomarse un heladito, comerse un heladito, sin nunca probar la torta de cumpleaños de la hija o del matrimonio, sin nunca tomarte una cerveza. Yo creo que usted acepta que todo eso tiene azúcar. Entonces, por esa razón, a mí me gusta ayudar a la gente desde lo práctico. Y les estoy enseñando que estas cosas, aunque se las estén metiendo por los ojos con la intención de hacerles creer que son más saludables o menos dañinas, no es del todo así. Pero si tú que me estás escuchando no eres un keto intenso, ¿verdad? De esos que no van a comer absolutamente más nunca, ni siquiera, o sea, un mordisco a una uva, que es la gran mayoría de las personas, entonces por eso te estoy trayendo toda esta información, para que tú sepas definir qué es lo que quieres. Y de entrada te diría que los que te acabo de decir, aunque son más, están en la categoría de naturales, pueden ser muy naturales, pero siguen siendo impactantes en tu índice glicémico, en tu glucosa, y te pueden empeorar cualquier situación metabólica que tú estés pasando. Entonces ahora entremos al mundo de los edulcorantes artificiales o naturales, pero no calóricos. Hay muchos que durante muchísimo tiempo los hemos estado usando y ya prácticamente no se usan más, ¿ok? Y entre ellos pues tenemos aquellos famosos paquetitos, el amarillo, el rosadito y el azul. El rosadito es el más antiguo, que es la sacarina, que era el famoso Sweet and Low. Ese fue uno de los primeros edulcorantes artificiales que salieron y que, bueno, pues no eran, se suponía que ayudaban a los diabéticos porque no tenían calorías, pero luego se les han ido descubriendo, tú sabes, la parte oscura, ¿verdad?, de esos edulcorantes artificiales. Y una de ellas es que, es verdad, no suben el índice glicémico, no suben el azúcar, pero pueden causar inflamación en el cuerpo porque son químicos que tu cuerpo no está absorbiendo y no está metabolizando. Entonces quedan como tóxicos, ¿verdad? Como cuerpos que, o sea, sustancias que entran al cuerpo que no son naturales, son producidas en un laboratorio y que al mismo tiempo no tienen ningún aporte nutricional, pero muy probablemente pueden estar soltando, ¿verdad?, ingredientes y químicos y tóxicos que tu cuerpo no necesita. Entonces, se le han reconocido, por ejemplo, a la sacarosa, a la sacarina particularmente, esa parte, digamos, que es proinflamatoria. Igualmente, sucedió luego con el aspartame, que era el del sobrecito azul, que ese fue, incluso los estudios a largo plazo demostraron, y él estuvo en la lista de sustancias que podían promover la aparición de cánceres en tu cuerpo. Decirte que causaban cáncer en una relación en proporción directa, no es cierto, ¿ok? Mucha gente que me está escuchando seguramente se cansó de consumir el aspartame, pero estuvo presente en muchísimos productos de consumo, una época que salieron todas estas líneas de productos para diabéticos, ¿verdad? Sugar free. Cuando nosotros veíamos sugar free, eso era lo que aparecía. Las sodas, durante mucho tiempo, eso era lo que consumían, sobre todo porque el aspartame tiene una particularidad y es muy parecido la medida y el sabor al del azúcar, cosa que no sucede con otros, como la stevia, como la fruta del monje, que son 10 veces más dulces, 100 veces más dulces, 600 veces más dulces, la misma sacarina también. Entonces, estos productos, además, este tuvo ese detalle. Luego estaba, yo solo no lo tengo ni siquiera aquí, el de la bolsita amarilla, la famosa Splenda, que duró dominando además el espacio del mercado, por lo menos acá en los Estados Unidos, durante mucho tiempo, con una prohibición de que entraran otro tipo de edulcorantes, bueno, porque ese fue el negocio que hicieron con, tú sabes, entre los organismos gubernamentales y todo lo que sucedía ahí, que yo de verdad que tampoco es que me lo sea el pelo, pero sí hubo mucho, digamos, mucho ruido con respecto a un ban o una prohibición que la Splenda o la compañía productora de la Splenda había puesto sobre otros edulcorantes, como por ejemplo la stevia, que durante muchísimo tiempo se había estado usando en Paraguay, en Brasil, en Colombia, porque es una planta que se produce en la selva y ellos fueron los que básicamente dieron a conocer al mundo la stevia y no la dejaban entrar porque, bueno, tenían su chanchullo ahí con el gobierno. Como les dije, esos tres pasaron a la historia. No dejaron nada bueno, no trajeron nada bueno a la salud, ni siquiera fueron algo que ni bueno ni malo, no. Incluso eran proinflamatorios, algunos estaban metidos en la lista negra de productos e ingredientes que podían producir cáncer o favorecer la producción de cáncer, muy tóxicos a todo nivel. Y entonces surgió también los derivados y se comercializaron los derivados del alcohol, que son azúcares casi todos artificiales. Y les voy a decir por qué. Aunque es verdad que el manitol, el eritritol, el xilitol, todos vienen de los alcoholes, se producen en alimentos porque el alcohol es una molécula que viene de los alimentos, no es menos cierto que lo que se produjo fue como una copia en laboratorios. Estos azúcares del alcohol, el eritritol, el eritritol se utiliza mucho para hacer sobre todo repostería. A los ketos les encanta esto. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente tiene un índice glicémico súper bajito. Sí tiene calorías, ¿ok? No es cero calorías, como la stevia o la fruta del monje. Pero tiene 70% menos de calorías que el azúcar. Y bueno, cada vez que me volteo se va el audio y entonces Andrés me está haciendo señas aquí, por eso me río. Bueno, entonces el eritritol, el xilitol, que creo que no lo tengo aquí, sí, son partes de esos azúcares que provienen de alcoholes y están en la categoría de los artificiales. Como les dije, si existen naturales, están en la categoría de los artificiales. Esto es sano, son más sanos, es decir, son menos dañinos o más sanos que los que les acabo de nombrar. Pero tienen un defecto, como la canción, pero tienen un defecto, ¿se acuerdan? Y es que afectan la microbiota. Ellos van directo a la microbiota y la afectan. Entonces producen gases, pueden empeorar un intestino permeable o irritable, pueden favorecer la aparición del SIBO, que es una condición que tiene que ver con un desbalance de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Y por supuesto, toda persona que tenga síntomas digestivos no debe consumir este tipo de edulcorantes artificiales. ¿Qué nos va quedando? Nos van quedando, y como digo yo siempre, por ahora, porque no sabemos, ¿verdad? La ciencia avanza. Muchas de las cosas que yo les estoy diciendo hoy, tardamos 10 años, 15 años en saberlas. ¿Por qué? Porque después de la exposición exagerada a estos edulcorantes es que estamos recogiendo la data y viendo lo que sucedió. Entonces nos va quedando la fruta del monje y la stevia. Acá tenemos, esto sería stevia, sí, y esto es fruta del monje o monk fruit. Estos dos edulcorantes entran en la categoría de naturales no calóricos. Cuando vamos a adentrarnos al mundo de las personas que trabajan con dieta cetogénica de una manera un poquito más seria y más profesional, ellos suelen recomendar estos, pero hay un detalle que muchas veces no les dicen, y es que la mayoría de las veces ellos los combinan con eritritol o con xilitol. De hecho, este producto que está aquí tiene eritritol, y este que es fruta del monje o monk fruit, y este que es stevia también está combinado con eritritol. ¿Y por qué lo combinan con eritritol? Bueno, por dos razones. Uno, porque así abaratan el costo de la producción del producto. Vale la redundancia. El producto se vuelve más barato porque utilizan materia prima más barata, que es el eritritol, y lo combinan con la materia prima natural, que es la fruta del monje o la stevia. Y además, ayudan a que el gusto sea más fácil de ser aceptado por nosotros, porque resulta que el jarabe, la fruta del monje, es hasta 600 veces más dulce que el azúcar, molécula a molécula. Entonces, claro, tú lo pruebas y al principio es como un shock, porque tú dices, híjole, ¿pero qué es esto? Que está re dulce. Y la tendencia es a rechazarlo. La tendencia es a decir, no, yo no me voy a comer. O sea, eso no, me gusta el dulce, pero tampoco la cosa es para tanto. Y lo mismo pasa con la stevia. La stevia, esta es solamente un poquito más dulce o mucho más dulce, pero esta, además de ser dulce, es amargosa, porque así es la planta de donde viene. Entonces, claro, le bajan esas dos, digamos, características al producto simplemente mezclándolo con eritritol. Entonces, lo ideal, no los tengo aquí porque se me acabaron, tampoco uso muchos, es que tú te consigas, y sí se puede encontrar, la fruta del monje o el monk fruit o la stevia en su forma pura, es decir, sin más acompañantes. Ingredientes, usualmente dice leaf, o sea, hoja de stevia en inglés, pero hoja de stevia o fruta del monje, fruta del monje. A veces te ponen el nombre científico, pero tú vas a ver que no tiene eritritol, no tiene xilitol, no tiene ninguna otra cosa agregada. Ojo y mosca, porque hay muchas combinaciones de azúcar con ellos, por la misma razón que lo combinan con el eritritol o el xilitol. Entonces, esto es un producto que es factible y lo pueden utilizar diabéticos, prediabéticos, personas con resistencia a la insulina, personas que quieren perder peso, personas que tienen problemas digestivos, porque si lo consumen puro no van a tener ningún tipo de reacción en su intestino, personas con hígado graso que también necesitan urgentemente bajar el consumo de azúcar. Ahora, esto es así como que, wow, la tapa del frasco, tú sabes, la última palabra. No, la ciencia sigue avanzando. Nosotros seguimos adentrándonos en el mundo de la comida ultraprocesada y muy probablemente van a seguir inventando edulcorantes naturales que vienen de fuentes naturales o no. Ahora, en este momento esos son los dos mejorcitos. Sin embargo, no puedo dejar de decirte que si tú has tomado la decisión de no consumir ningún tipo de endulzante ni natural, ni calórico, ni artificial, ni no calórico, te aplaudo, porque esa sería, para mí es una utopía. Yo les confieso que cuando yo estaba enferma y con sobrepeso y con prediabetes, obvio que me la pasaba consumiendo mucha más azúcar de la que tenía que comer y de la que necesitaba. Y una de las principales razones por las cuales hoy tengo una vida completamente distinta, completamente libre de enfermedades, es porque aparté todo eso de mi vida, pero como soy dulcera, porque bueno, eso es así como un vicio, no a cada rato, pero yo sí utilizo la fruta de monje o la stevia en sus versiones puras. De hecho, lo utilizo en extracto, porque es mucho más fácil de dosificar que es en gotas. Entonces ya voy por gotitas y ahí me voy mejorando, ¿ves? Cada día. Pero si tú tomaste la decisión de sacar eso de su vida y lo lograste, te aplaudo. Y esa es la situación ideal. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La gran mayoría de las personas necesitan un puente para poder atravesar desde el punto de estar comiendo azúcar y edulcorantes de todo tipo, ¿verdad? Calóricos, a no consumir absolutamente nada. Y no todo el mundo está preparado mentalmente o emocionalmente o incluso desde el punto de vista de recursos para hacerlo. Entonces, por eso es que yo les traje esta información. Si tú no estás consumiendo azúcar, no tienes por qué empezar a consumir nada de esto. Si tú no estás consumiendo ni stevia, ni esplenda, ni nada, sino que tú coges y te haces un postre con banano, que es perfectamente posible, con banano y con, tú sabes, frutas y agua de coco, cosas naturales, perfecto. Ahora, así como les digo esto, también tengo que volver a repetir, porque es muy importante que lo oigan todos, que cuando estamos pasándonos a un estilo de vida donde se supone, en teoría, que no deben entrar ni frutas ni vegetales, porque estoy hablando de los que hacen dieta cetogénica, es muy importante que sepan que incorporar estas cosas de manera excesiva para empezar a comer comidas ultraprocesadas o para empezar a preparar alimentos cargados de esto, este tipo de edulcorantes, endulzantes, naturales o artificiales, sin calorías, no es tampoco la opción más sana. A lo mejor están muy bien en otras áreas de la implementación de su dieta, pero esta no es una medida que deberían considerar como para incluirla, ¿ok? Porque se supone que esa es la filosofía de los que hacen dieta cetogénica, eliminar completamente los carbohidratos, todos los carbohidratos no saludables y cargados de glucosa o fructosa. Entonces, de ahora en adelante, díganme aquí, me encantaría que me contaran cuál de estos usan, cómo les ha ido, si alguna vez tuvieron alguna experiencia, digamos, que no era agradable para ustedes con la utilización de alguno de esos edulcorantes, para así enriquecer esta conversación. Y que me cuenten, además, si están usando alguno, cuál es el que están usando. Y, por supuesto, si quieres preguntas o si quieres saber cuál es el que estoy usando yo, también me lo puedes escribir en la cajita de preguntas. Recuerda que es muy importante, si esta información te pareció valiosa, para que podamos seguir creciendo en salud y en bienestar, que no solamente te suscribas, sino que le dejas la campanita para que se activen las notificaciones y, por supuesto, que compartas, porque hay mucha gente que necesita esta información. Y eso fue por hoy lo que les tenía preparado en el episodio de hoy. El próximo que viene va a ser candela. Ojalá que no terminemos agarrados por las greñas, pero ¿saben de qué voy a hablar? De los alimentos que tienen el mismo efecto Ozempic. ¿Están oyendo? Alimentos con efecto Ozempic. Es decir, que si tú estás utilizando el Ozempic o cualquiera de sus familiares, o si lo piensas usar, o si lo dejaste de usar por cualquier razón, quiero que sepas que existen alimentos, muchas cosas que están mucho más cerca de ti de lo que tú piensas, que tienen ese efecto. De eso vamos a hablar en el próximo episodio. Y esto fue Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Nos vemos.